Bueno, pues tenemos unos minutitos por delante para que nuestro poeta de cabecera, Chus Castro, pues nos lea algunas de sus últimas composiciones. Y aquí está, una vez más. Chus, buenos días, bienvenido.
Buenos días. ¿Cómo estamos? Feliz, ¿bien? Como siempre, de venir aquí a charlar un rato de poesía.
Bueno.
Saludo a todos los que estén oyendo Radio Laredo. Y vamos a pasar un rato.
Para quien no te conozca, les cuento brevemente que eres maestro jubilado del Colegio Picasso en tu última trayectoria y que ahora mismo pues disfrutas y vives de la vida. Incluso has renunciado por venir y estar con nosotros a tu clase semanal de Pilates, así que muchas gracias.
Bueno, es que yo me lo paso muy bien. Aquí, en esta casa y en cualquier casa, hablando de poesía en cualquier sitio. O sea, yo disfruto y trato de hacer disfrutar a la gente.
Oye, ¿te vas a poner cachas ahora entonces con el Pilates o qué?
Cachas a los 63 es complicado. Procuraremos mantenernos y que no duelan mucho los huesos y las piernas.
Uh-huh. Bueno,
mantenimiento.
Y salud. Bueno, bienvenido y vamos adelante, no vamos a perder más tiempo así.
Pues nada, mira.
Introducciones, porque luego nos quedamos con dos.
Te venía diciendo que hoy vengo con... Ya sabéis que yo siempre llevo mis chapitas y hoy vengo con el Principito, una chapita del Principito. Os voy a contar la anécdota de esta chapa. Esta chapa ha venido de Guatemala. Cuando estuve en Guatemala, una de las bellezas de Guatemala es el lago Atical. Y yendo por el lago, es un lago precioso que tiene tres volcanes que lo protegen, inmensos. El más grande es el Atitlán, luego está el Tolimán y el San Carlos. Bueno, pues yendo para en la barca hacia los pueblitos del lago, hacia San Antonio, que es una villa que hay ahí, un pueblito muy bonito, te vas acercando al lago, al volcán más grande, que es el volcán Atitlán, y de repente descubres una pequeña loma con una forma muy característica que muchos conocen, y nos dice el guía que es esa loma, dice, nos recuerda, nos pregunta a qué se parece, y es la ilustración que tiene el libro del Principito, esa famosa ilustración del elefante dentro de, que parece un sombrero, dentro de la serpiente. Y nos explica que, bueno, pues allí decía, al pie del Atitlán hay una loma que tiene exactamente la misma forma. Y nos explicó que el autor, Saint-Exupéry, se estaba casada con una mujer hondureña de allí, de la zona, y que el accidente del avión tuvo lugar allí. Entonces, que esa peña, de alguna manera, le inspiró el dibujo. Una cosa curiosa, una sorpresa más, ¿no? Y bueno, entonces, al llegar a Antigua, que es otra de las bellezas de Guatemala, en una tienduca era especializada en el Principito, me traje la chapita y ahora me la llevo de viaje a todos lados. Ha venido conmigo a Turquía, ahora mismo vengo de Egipto, que luego os hablaré. Y eso, os quería contar la anécdota esta.
De la chapita.
De la chapita del Principito.
Bueno, venga.
A ver, bueno, pues vamos a empezar.
¿Has estado creativo este último mes?
Yo no paro. Vamos a empezar. Os decía que acabo de venir de Egipto hace 17 días, o no, menos. He ido de viaje de bodas, de luna de miel con mi querido amor, porque se ha casado mi hija recientemente, hace un par de semanas. Ellos se fueron a Grecia de viaje de novios y nosotros también nos hemos ido de viaje de bodas a Egipto, aprovechando la situación. Y entonces os voy a leer, siempre que voy a algún lugar que me impresiona, lógicamente, si voy a Marbella, por ejemplo, pues no escribiría nada, ¿no? Es un decir. Primero que me ha venido a la cabeza.
Ya te digo yo que sí, porque vas a Puerto
bueno,
Banús y los yates ofenden.
Escribiría entonces, de ese tipo. Sí.
Ya te digo yo que sí, vas a escribir.
Bueno, yo tengo abierto, ya se lo he comentado en alguna ocasión, un poemario que se llama Diario de Viajes, y entonces ahí voy colocando, de todos los sitios donde voy haciendo algún poema y voy colocando. Os voy a leer el Diario de Viajes de Egipto. Que está hecho en una multiestrofa mezclando diferentes cosas. Dice así: se mojó mi corazón con los encantos del Nilo, mi alma se quedó en vilo, colgada de la emoción, sentí la esencia del río, su crecida me inundó, y escribiendo su hermosura sobre mi propia figura, la historia se abalanzó. cargada de faraones, dibujada en las paredes, esculpida en capiteles que acariciaban el cielo, y clavadas en el suelo, columnas impresionantes, como piernas de gigantes, cuidadoras de los dioses, que en imperturbables poses reclaman ser importantes. Me impacté en el interior del templo de Abu Simbel y comenzó un carrusel de grandeza y de color, y aún sintiendo su esplendor y al arrullo de la noche, me extasié con el derroche de Combo y de Luxor. En el Cairo, la magia de lo exótico flotaba en el estrés de lo caótico. La guinda del pastel fue inenarrable. En brazos estelares de la gloria, testigos inmutables de la historia, tres diosas con el rostro impenetrable, grandeza incomparable, guardianas implacables de la muerte, guadaña insobornable. Belleza sin igual era impensable, hurgando en el Edén de la memoria, flotando en los suspiros de la euforia, el tiempo transcurría irrefrenable, mientras la esfinge inerte contaba los secretos de su suerte. Bailando en una brisa emocionante, la noche conjuró un abracadabra preñado de misterio y emoción, un cuadro de hermosura deslumbrante, la magia de la voz y la palabra marcaron para siempre el corazón.
O sea que te ha gustado.
Me ha encantado. Me ha encantado esto, el último trozo, el último soneto lira, que es habla de las pirámides, evidentemente, porque aconsejo a todo el que vaya a Egipto que no deje de ir a ver el espectáculo nocturno de las pirámides. Es una optativa, no figuran los viajes, la tienes que coger. Porque realmente ahí fue donde te llevas la impresionada, ¿no? Porque por la mañana fuimos a verlas y realmente a mí me dejaron
frío.
Uh-huh. Es decir, me gustó más el templo de Luxor, por ejemplo. La expectación que tenía no se cumplió. Uh-huh. Había mucha gente y para colmo, que eso ya me llenó de rabia. Al lado de las pirámides habían puesto una pista de squash negra, de manera que la fotografía que yo tanto he tenido en la cabeza y que hemos tenido todos de las tres pirámides a lo lejos, pues estaba las tres pirámides y se veía la pista de squash negra, ¿no? Eso es una muestra más de la degradación del sistema, ¿no? Es decir, ese señor había pagado ahí. Y es que además es que estaba, lo podían haber puesto en cualquier lado.
Sí, pero es cierto, ahí para.
Pero él quería ahí y pagó y no se cuestionó. Pero bueno, entonces yo me quedé con esa sensación malísima que se me quitó cuando vi
el espectáculo nocturno.
Y sí recomendaría también que hagan el viaje de Asuán al Cairo, no del Cairo a Asuán. Hay las dos opciones de itinerario. ¿Por qué? Porque empezando por Asuán vas de menos a más. Te vas impactando cada día. Empiezas por Abu Simbel, que es una impresionada, sobre todo el interior, que es lo que no te esperas. Luego vas a Combo, luego llegas a Luxor, que es impresionante, y si lo veis por la noche, muchísimo más. De allí pasas a Karnak, y el postre, la guinda, son las pirámides. Si la haces al revés...
Ves por las pirámides y luego vas a menos.
Vas para abajo, vas a menos y te vas impactando, pero mucho menos, ¿no? Vas viendo, va en degradación. O sea, desde aquí aconsejo al que vaya que lo hagan de Asuán al Cairo.
¿Y seguridad?
Seguridad no hay ningún problema. Eso, yo no sé, a veces que es el tema este de la seguridad, no sé si es que hay alguien que le interese.
Hombre,
lo
claro
que sea.
Intereses.
¿Verdad? Porque en Egipto, bueno, hay vigilancia en todos los... Ves policías por todos los lados, como en Turquía, ves policías por todos los lados. Igual hay más seguridad que en París, por ejemplo, uh-huh. Te quiero decir. Entonces, yo no he sentido en ningún momento. Y en Guatemala, pues sí, en Ciudad de Guatemala, también es un país que tiene fama de no sé qué. Yo siempre digo que el riesgo depende de nosotros. Es decir, hay un porcentaje de riesgo que no podemos evitar en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. En cualquier lugar del mundo te puede pasar algo. Incluso en algunos lugares que son teóricamente más seguros, pues puede venir un islamista pirado, se pega un bombazo y te toco. Venga, pero bueno, vamos a seguir. Nos enrollamos.
Estás accesible en redes. Si alguien tiene idea de viajar al Cairo, a Egipto en los próximos meses, que estarás.
Sí, yo cuelgo.
Dispuesto a.
Sí,
a,
sí,
informarle, orientarle, ¿no?
Y colgaré. Esto está sin colgar, es una primicia lo de Egipto, porque lo tengo que hacer selección de imágenes y como tengo una pila de ellas, todavía no lo he hecho. Bueno, pasamos, seguimos. Lo siguiente, o de lo último que he escrito, que ya sabes que me gusta empezar por lo último, es una estrofa, perdón, un poema que se llama Listillos. He abierto con otros compañeros poetas, uno de Alicante y otro mexicano, un nuevo grupo en Facebook que se llama El Arte de la Poesía. Es un rinconcito para la poesía arreglada. Tenemos que tirar para adelante porque nos comen los versolibristas en todos lados. Entonces hemos hecho un grupito de poesía arreglada que se llama El Arte de Poesía.
¿Qué son los versolibristas?
Versolibristas son los que escriben en verso libre.
Ah, pensé que escribían libros de verso.
No, los que escriben en verso libre. Hay muchos versolibristas que son respetuosos con la poesía arreglada, y hay otros que la denostan un poquitín, como que eso está anticuado, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces como castellano antiguo.
Entonces hemos creado, es como si, a mí se me hace la imagen que es como si dirían que Chopin es antiguo, ¿sabes? O Beethoven es antiguo.
Claro.
Bueno, pues
sí,
eso.
Y Góngora y Quevedo.
Y Góngora y Peredo, y Machado está anticuado, y bueno, El Arte de la Poesía. Sí, que de hecho, los que manejáis Facebook, tenéis una página donde estoy de administrador y donde podéis ver poesía arreglada como la que yo hago.
Tienes más trabajo que cuando estabas
en el
colegio.
Bueno, pues en estas páginas yo siempre no olvido la vocación de maestro. Es una página donde están las normas extendidas para aprender todos, para aceptar indicaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre que hay algún listillo, o listilla en este caso, ¿no? Que no sabe opinar o dar su opinión respetando a los demás, sino que su opinión es la verdadera, la posesión de la verdad. Por suerte, pues se van yendo cuando yo les digo que eso no es el sistema, que este grupo no está para eso, que se vayan a otro, ¿sabes? Y porque te dicen cosas como, es que yo conozco grupos de poesía serios donde se debate. Digo, una cosa es el debate, otra cosa es el diálogo. Nosotros dialogamos, no debatimos. A debatir a la tele y a pegar gritos a la tele. Bueno, pues entonces, para no entrar en discusiones con ella, yo muchas veces, a través de la poesía, les dejo caer el tema, ¿no? Y entonces esto dice así, listillos. Triste ejemplo, la lección de los listillos, muy lejos de la humildad de los maestros. Son sus pláticas, solemnes padre nuestros, relegando a los demás tras sus visillos. En defender su verdad, como chiquillos, con soberbia presunción se muestran diestros, pues se creen, en verdad, sabios cabestros, y en las fiestas de la plebe, farolillos. No dialogan, no se imponen opiniones, amparándose en la luz de su sapiencia. Solo huelen a jazmines sus razones y se sientan en los tronos de la ciencia. Se creen en posesión de la verdad, lamentable y vanidosa necedad. Pues bueno, yo creo que lo entiendes y lo veo, ¿no? Lo ha entendido también, que se ha marchado del grupo.
Vale.
Y perfecto. Hay, no queremos a esa gente. Y siguiendo con el tono, pues bueno, también de lo último que he escrito, pues el domingo ya sabéis que escribo cosas de pues para reírnos un poco, irónicas, o cachondeo. En este caso voy a leeros una décima que se llama Sálvame Deluxe, nacida como siempre del momento. La abuela que nos queda, pues se reparte su tiempo entre leer mis poemarios y ver Sálvame. Y muchas veces que voy a su casa está viendo Sálvame. En uno de esos pues vi y escribí esto, se surgió. Y como a mí no me gusta escucharlo, pues mientras escuchaba escribí esto que se llama, que dice así. Metáforas de don nadie, famosos de pacotilla que viven de los que las que consumen esta mierdilla. Parásitos carroñeros, jilgueros de triste trino, ignorantes chafarderos, chupasangres y ladinos. ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡Sálvame de estos cretinos!
¿Hablas de los que protagonizan o los que ven ese programa?
No, no, hablo de los que hacen el programa. Ah, cuidado.
Porque tiene muchos.
Cada uno es muy libre.
Tiene 3-4 millones yo, de espectadores.
A mí esto es por... Sí, por eso está.
Como...
No, no, por eso está. Es decir, yo... Allá cada cual.
Claro.
Allá cada
incluida
cual.
Tu abuela.
A mí me parece tristísimo. A mí me parece esto terrorismo cerebral, estos programas, ¿no? Porque además están basados en el cotilleo y en la vida de los demás. Pero bueno...
De los demás, como, que viven de eso también, ¿eh?
Como no hay... tristemente...
No te engañes, ¿eh?
Sí.
Que aunque haya denuncias y salgan ofendidos, viven de...
Hombre, claro que viven de ellos. Vale, esto, vale. Ahí gana mucha gente. Sí. Mucha gente gana. ¿Qué harían estos famosillos si no existieran estos programas?
Pues...
¿Dónde sacarían para comer? Porque la gente que lo ve es la que le da de comer. Hoy en día no hay ningún programa que no tenga Sare que se mantenga. Es decir, no tienen problemas.
Que sí, que sí,
no
lo,
tienen problemas.
Que sí, ya lo sabemos, lo entendemos, sí.
Bueno, seguimos. Voy a leer ahora pues de las últimas que están colgadas en la última que he colgado en el blog. Si abres el blog, estará puesta la imagen, que se titula Equilibrio. Dice así: entre la risa y el desahogarse del llanto, entre el dolor y el quebranto, entre el levante y la brisa, entre ordenada y abscisa, entre el silencio y el canto, hay que buscar el encanto sin prisa. Entre la noche y el día, entre complejo y sencillo, entre ruido y melodía, huyamos siempre del brillo y busquemos la armonía del equilibrio.
Ah, sí, sí, sí se puede.
Hay que intentarlo siempre. El equilibrio hay que encontrarlo siempre, porque es donde está realmente la calma, la tranquilidad y la paz, en el equilibrio. No, bueno, irse ni para uno ni para otro. Bueno, esto que habéis escuchado es un sonetillo. No, sí, un sonetillo hecho con versos octosílabos y con pies quebrados. El pie quebrado, explico brevemente, es un verso más corto de lo normal que se mete entre otros versos, como las famosas coplas de Jorge Manrique son de pie quebrado. ¿Seguimos?
Claro.
Bueno, pues vamos a ver. Os he traído aquí, voy a rendir un pequeño homenaje al programa Atrapados por el Texto, en el que colaboro desde hace más de un año. Le hacemos entre gente de varios países. Hay un mexicano, un cubano, estoy yo de España y el resto son argentinos. Es un programa que se produce y se edita en Argentina, en Buenos Aires, y a través de una radio que se... digamos que la emisora es una emisora de internet que se llama Top Radio y que está localizada en Miami. Entonces, aquí todos los jueves yo mando los audios, los colaboradores, los que armamos el programa, bueno, lo arma la directora, que es Amalia Beatriz Azaz, una poetisa y persona excelente, gran amiga, y mandamos los audios, ella monta el programa y todos los jueves sale en la radio, en Top Line, en radio en internet, pues lo digo para el que quiera escuchar alguno. Sale Atrapados por el Texto. Es un programa montado en base a temas. Tratamos los temas poéticamente, a través de poesías, a través de reflexiones, y ya llevamos varios temas. Entonces os quería traer aquí algunos poemas de los temas tratados. Y bueno, para que, digo, rendir un poco homenaje al programa, daroslo a conocer. Solo tiene una pega este programa, como es internacional, hay que sentarse a escucharle a las 12 de la noche. Hay cuando son programas donde se escuchan todo Hispanoamérica y en España y demás, pues bueno, compensan unas veces la hora, te cae bien, otras veces te va bien.
Lo tendrán en podcast, ¿no? También para escuchar a posteriori.
Sí, sí, sí. Si entráis en mi blog, yo voy colgando los programas. Sigo.
Venga, vamos.
Venga, que vamos, que me estoy enrollando mucho. Bueno, este es de... Os voy a leer un par de poemas del programa dedicado a la eutanasia. Ahí tratamos todos los temas interesantes que nos parecen. Y yo voy escribiendo cosas para cada programa. Esta que os voy a leer ahora se llama Plegaria de un vegetal y está escrito para el programa La Eutanasia. Y dice así: cuando se atasca mi mente, mi cuerpo es un tronco ajado, mi cielo está muy nublado y la lluvia es permanente. Cuando mi vida se vuelve una orquesta sin sonido, respirar un sinsentido y la mortaja me envuelve. Si se apagó ya mi cirio, mis claveles ya no huelen y hasta los sueños me duelen. Para mis seres queridos que envejecen a mi lado, soy solo un fardo pesado y mi vida es un martirio. Si se ahogan mis mañanas, no funciona mi motor y ese continuo dolor hace que pierda las ganas. No entra el sol por mis ventanas y vivir, y es vivir un sinvivir. Es inútil resistir. Dejadme que hunda mi barca, id a buscar a la parca y acabad con mi sufrir.
Tremendo. Tremendo. Lo que cuentas en ese poema, sí.
Y esta otra, habla de la eutanasia también, es un soneto que dice: no escogió dar su luz el mediodía, ni el brillar con su risa las estrellas. No eligieron las rosas ser tan bellas, ni alegrar con su son la melodía. No dudó la expresión cuando reía, ni midieron su brillo centellas. No probaron su suerte las doncellas, ni rogó por dormir la luz del día. ¿Por qué has de decidir si quiero verte? Nadie a mí me pidió que yo existiera. Déjame decidir sobre mi muerte. Soberano yo soy como cualquiera. No me marques las reglas de mi muerte y déjame morir cuando yo quiera. Hay que legalizar la eutanasia. Creo que lo van a hablar en el pacto este que han firmado. Creo que ahí van a dar pasos para tratar el tema de la eutanasia. Traigo ahora... sobre el tema, el último tema que... Esto no ha salido todavía antena, saldrá mañana por la noche, que es el tema de las armas, el último tema que hemos tratado. Bueno, antes os voy a leer otro tema ya más antiguo tratado, que es la humildad. Entonces esta poesía está hecha para el programa de la humildad y dice así: el necio se cree muy listo, se titula. Es lo que yo ya os he explicado alguna vez, un bocadillo poético. El pan son dos ovillejos y lo de dentro es una décima. Dice así: atención en lo que oyeres, si quieres ser más completo que ayer, crecer, de ser humilde depende, aprende. El orgullo no trasciende, sé prudente y no te alabes, siempre es poco lo que sabes, revisable lo que entiendes. Si quieres crecer, aprende. Nadie tiene la verdad, escucha a la otra mitad, no te mires el ombligo, haz caso a tu buen amigo. Mala opción la vanidad. Se engaña en su justiprecio el necio. En letras de oro se lee, se cree, y por eso se da pisto muy listo. Queriendo ayudar, insisto, no te cuelgues la medalla. El sabio siempre se calla y el necio se cree muy listo.
Pues sí, ¿para qué te va a engañar?
Y bueno, ahora voy a leeros del programa Las Armas, que es mañana a las 12, el que quiera escuchar, el tema van sobre las armas.
Top Line de Miami.
Top Radio. Buscar Top Radio Online, pero hay buscarlo bien, lo puede escuchar cualquiera, desde el móvil, desde el ordenador, cualquiera. Bueno, sobre las armas.
Venga.
Armas que siembran el miedo, armas que hieren y matan, que destruyen los hogares, que denigran y avasallan. adalides de injusticia, verdugos de la esperanza, armas manchadas de sangre, malditas, malditas armas, armas que visten banderas, armas negras, armas blancas, que destruyen y mutilan, que silencian las palabras, sustitutas de razones, liquidadoras de almas, armas que escupen horrores, malditas, malditas armas, armas que escriben la historia con sufrimiento y con balas, que exterminan a los pueblos y enlutecen las batallas, servidoras de la muerte, veladoras de la infamia, armas que amparan el orden, malditas, malditas armas, pistolas que explotan sienes, minas, bombas y granadas, misiles inteligentes, metralletas y navajas, y el hongo exterminador, emisario de la nada, armas que entregan silencios, malditas, malditas armas, que se las trague la tierra, que naufraguen en el agua, maldito quien las creó, maldito el que esgrime un arma.
El hombre. Nuestra especie. Bueno, pues nada, que...
Y esta otra, que también sí. Es del programa, habla de mis armas. Y dice así, no dejaré de luchar, de pelear mi mañana, lo haré con versos y rimas, con abrazos y palmadas, con besos al corazón, con franqueza en la mirada, con espadas de justicia, con mis manos entregadas a la ayuda de los otros, a mi gente y a mi casa. No dejaré de luchar hasta que venga la parca por mejorar este mundo que camina en desbandada. Me acunaré en los amigos y en los brazos de mi Laura y buscaré mi utopía, aunque parezca alejada. Es mi fuerza el corazón, son mis armas las palabras.
Ya lo intuía yo que esas eran tus armas. Vamos. Lo que pasa es que las distribuyes vía online, pues como puedes y como estás demostrando hoy, como nos estás contando. Sí. Radio, Facebook...
En todos los frentes.
En la web o en el canal de Ciberchus.
En la escuela.
En Radio Laredo.
En la escuela. En foros donde me llaman, en universidad, donde nos llaman.
Armamento pesado,
hay que atacar, hay que luchar siempre.
Venga, ¿ese es el último?
Sí, nos quedan 2 minutos.
Venga,
¿no?
Pues eso, vamos.
Bueno, vamos, pues voy a terminar con el último que he hecho de Laredo en verso. Estaba cerrado, como os dije, pero como estamos un poco... mientras vamos dando forma y demás y consiguiendo las fotografías y esto, pues no puedo evitar que si viene algo que me inspire, pues lo escribo.
Lo
y en este caso me llegó una foto de mi querida amiga Beatriz, a la que muchos conoceréis porque ha estado muchos años dando religión en los colegios de Laredo, que tiene la suerte de vivir en Garelli en el sexto. Entonces tiene un espectáculo gratuito todos los días con los ocasos preciosos en las calles. Entonces me manda fotos. En esta ocasión me mandó una foto de un día de viento.
Sí.
Es raro ver la salve con las olas, ¿no? Entonces me inspiró este verso, este poema que os voy a leer, que se llama Sopla el viento en la bahía. Sopla el viento en la bahía y las olas se cabrean, se enredan y se marean en traviesa melodía. El aire despeina al día, las arenas se clarean y los peces se mosquean nadando en el agua fría. El mar se revuelve y grita, la espuma caracolea, se enrabieta la marea, la calma baila y se excita. Y en un telón azulado se pinta un cuadro salado de sublime movimiento que libera la emoción, sobrecoge al corazón y despierta el sentimiento.
Muy bonito.
Bueno, pues lo dejo con este. Esta es una estrofa nueva, es la última que he registrado, con el nombre de Decisonetillo Antiguo. Y explico deci porque tiene una décima. Es un sonetillo. El sonetillo es un soneto, ya os dije, expliqué, de arte menor, que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Bueno, pues la creación, la innovación que yo propongo es con los 2 tercetos, juntarlos, añadir 4 versos y formar una décima antigua. Es lo que habéis leído. Y por eso se llama Decisonetillo Antiguo.
Vale, pues toma ya, lección para acabar. Chus, muchas gracias.
Y yo encantado.
A seguir produciendo.
Saludo, digo hasta luego. Hasta luego a todos los oyentes.
Saludos a Miami.
Feliz de estar aquí. Y hasta la próxima. Saludos aquí.
A Miami, digo.
A Miami, sí.
Miami. Venga, vamos para allá. Gracias. Y
venga, hasta
un próximo programa.
Luego.